¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Apenas pasaditas las 22 horas en este domingo, ya finales del mes de noviembre. Le damos la bienvenida en Cultura en Imagen, aquí por supuesto en FM Radio Cultura 97.9, con un panorama del cine impresionante. Vamos a tratar de poder cumplimentar la entrega del programa en horario, porque tenemos una agenda increíble de invitados para esta emisión. Y sobre todo, qué placer continuar en el aire de Radio Cultura luego de escuchar La Sonámbula de Bellini en el programa tan fantástico que realizan el histórico Juan Carlos Montero junto a Diego Montero. Es un placer realmente compartir el domingo en Radio Cultura. 25 grados en la ciudad de Buenos Aires. Un pronóstico que nos anticipa una máxima de 29 grados para el día lunes. Ya realmente llegó el verano. Y el miércoles, finalmente, lluvia. Primer domingo en el cual no tenemos que compartir bandas sonoras distintas o evocarlas, porque finalmente el sol se hizo presente en este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida y lo saludamos a Norberto Chapco en la operación técnica, en una noche de Radio Cultura que está prácticamente a su servicio. En el primer bloque vamos a estar compartiendo muchos horizontes y geografías que se vinculan a Norberto Chapco, nuestro operador técnico. Y quiero en este comienzo también, antes de pasar a una agenda muy nutrida de actividades que van a tener lugar y tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires, recordar a uno de los grandes actores de la escena nacional que hoy hubiese cumplido 99 años y que fue un sinónimo de la alta calidad del cine argentino. Realmente hablar de la personalidad de un gran actor como fue, si le digo el nombre ya vas a ver quién es, le voy a decir su segundo nombre para que vaya orientándose y trate de adivinar quién fue Bruno Peruccio La Stella. Bruno Peruccio La Stella no dice nada, pero si yo le digo Duilio, ya ahí el horizonte se clarifica, porque sí, señores, estamos hablando del gran Duilio Marcio, que hoy hubiese cumplido 99 años, uno de los grandes actores de la época de oro del cine argentino y una personalidad fantástica, realmente una persona que nos honró con su amistad. Lo extrañamos muchísimo a Duilio Marcio, porque era el componente perfecto para una tertulia, para una mesa de café, para una cena. Encontrarlo en la salida del teatro, en una van premier con una película, siempre con una sonrisa, con una anécdota, con un recuerdo. Un nombre, por otro lado, que forjó el cine nacional desde títulos de gran relieve. Él era hijo de inmigrantes sicilianos, su padre era músico. Ustedes saben, hay una anécdota fantástica que contaba Duilio. El papá era músico en la orquesta de Max Glucksmann, donde se desarrollaban las funciones de cine mudo en el cine Gran Splendid, aquí en la Avenida Santa Fe, casi Callao. Digo aquí porque estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Cultura en la calle Guido, 1556, en pleno barrio de Recoleta. Estamos muy cerca de el antiguo cine teatro Gran Splendid, hoy una de las librerías más famosas del mundo por su elegancia y su belleza. Y ahí, en ese escenario donde hoy se puede tomar café, tocaba como parte de la orquesta en vivo el papá de Duilio Marcio, hasta que llegó el cine sonoro. Y Duilio recordaba en unas mesas que eran muy austeras, porque el padre se había quedado sin trabajo como concertista en estas orquestas que amenizaban las proyecciones de cine silente, que decía: no teníamos ni para manteca. Y mi mamá, mientras depositaba el austero plato de comida, decía: viejo, no te preocupes, que esta moda del cine sonoro va a pasar. Fíjense ustedes qué recuerdo y qué ternura realmente evocar a Duilio Marcio. Él empezó también de la mano del mundo del jazz, integrando una de aquellas memorables compañías de jazz que existían en Buenos Aires, con el nombre de Alan Warren, y luego se integra, como todos sabemos, al mundo grande del cine argentino, particularmente desde dos nombres fundamentales que lo convocan en ese comienzo, que es el de Leopoldo Torre Nilsson y el de Fernando Ayala. Entre los dos, por un lado, se va a dar la renovación del cine argentino de los años 40 y 50, y por otro lado, se va a dar esa mirada del cine argentino independiente y el descubrimiento de un actor fantástico como fue Duilio Marcio. Recordemos Días de Odio, recordemos La Tigra, El Amor Nunca Muere, y trabajos de la mano de Fernando Ayala extraordinarios, como fueron el jefe, el candidato y por supuesto Paula Cautiva. Digo, un actor realmente extraordinario que fue presidente de la Asociación Argentina de Actores, que además se formó en el Actor Studio y tenía recuerdos fantásticos de su convivencia con Anne Bancroft y Dustin Hoffman en las clases, y el recuerdo incluso de Marilyn Monroe cuando asistía ahí, y siempre contaba que había tocado, él tenía, hacía mucho frío y se había comprado un pullover de angora muy grueso y lo había dejado sobre una silla, y dice, era fantástica la anécdota. Duilio contaba que de repente él ve como en una película una mano muy muy delicada, muy bella y muy fina, que toca la angora de ese suéter, y como en un paneo cinematográfico va subiendo la mirada y ve que es Marilyn Monroe que estaba tocando el suéter que había dejado en una silla. Realmente, hablar de Duilio Marcio es hablar de un gran actor que forjó la escena del cine nacional y sobre todo un gran ser humano. Así que ahí, donde quiera que esté, lo recordamos y celebramos, por supuesto, su cumpleaños, porque así como el amor nunca muere, no muere para el recuerdo de los grandes artistas. Tenemos una agenda de lo más nutrida. Quiero pasar revista muy rápidamente. Mañana, lunes 28, a las 19:30, en el Cine Común, en el Espacio Inca, allí frente a la Plaza de Congreso, va a comenzar la Semana de Cine del Festival de Cannes 2022. Esto va a desarrollarse con todos los títulos premiados en la última edición del Festival de Cannes, y va a estar Thierry Frémaux, el director general del Festival de Cannes, presentando muchas de estas funciones. Asimismo, el martes 29, a las 18 horas, va a estar Vincent Lindon, un actor que es uno de los rostros más importantes del cine francés, un actor histórico del cine francés, dando una masterclass con entrada libre y gratuita. Y la primera función va a ser con una película que tuve ocasión de ver y también premiar, como estuvimos como parte del jurado del Festival de Valladolid en España. La película se llama Io. El director es uno de los nombres polacos más importantes de la historia del cine, que es Jerzy Skolimowski, y la película es una relectura contemporánea con la misma mirada de Alazar Bartazar, de Robert Bresson. Realmente no se pierde esta película. Son todos títulos importantísimos. Luego continúa el martes El Triángulo de la Tristeza, la película que ganó la Palma de Oro, de Robert Oslund, una película realmente muy importante, que habla de todo lo que significa el mundo de los modelos, de los influencers, y que va a estar presentada por uno de sus actores, que es Vincent Lindon. Y luego continúa en la programación de la Semana de Cannes Close, la película de Lucas Dont, la película que representa a los Países Bajos ante los premios de la Academia. Luego va a estar Decisión de Partir, o Decision to Leave, la película que ganó el premio al mejor director en Cannes, una película realmente con un montaje tiene la película Punch and Work, que no le puedo explicar lo que es pirotecnia pura, una película inteligente, muy intensa, muy interesante, 138 minutos que son casi de adrenalina pura. Es una película para recomendar, Decision to Leave, Decisión de Partir, la película de Punch and Work, que va a estar dentro de la Semana de Cine de Cannes en el Cine Gaumont el próximo jueves. Y el viernes vamos a tener la oportunidad también de compartir otro título de mucho peso, que en este caso es de Tariq Saleh. Estamos hablando de Boy from Heaven, película que tiene confirmado el estreno en la Argentina en el mes de enero con el título de Conspiración Divina. Una película realmente muy, muy, muy arriesgada. Temáticamente se refiere a el hijo de un pescador que ingresa en la Universidad de Al-Azhar del Cairo, y que es el epicentro del poder del Islam sunita, y el día que empieza las clases el gran imán muere, y este chico se va involucrando como en un policial dentro de lo que significa la sucesión para elegir al gran imán. Una película con un impacto increíble que mereció el premio al mejor guión en el último Festival de Cannes. Tiene estreno confirmado, pero es muy buena para recomendar. Desde el viernes 2 de diciembre a las 20 horas está Boys from Heaven. Y luego el sábado, dos habituales directores premiados, habituales en el Festival de Cannes, como son los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, en este caso con su última película, Tori y Loquita. Una semana impactante la que presenta el Festival de Cannes, presentada por su director general Thierry Fremont en escena en el cine Gaumont. Por otro lado, quiero agradecer a la embajadora de la República de Chile, Bárbara Figueroa Sandoval, la invitación para la presentación en el Centro Cultural Mata de La Vida de Nosotras, la película dirigida por Bárbara Barreda, que se va a presentar el martes 29 a las 19 horas. Son 18 historias que retratan el mundo de la violencia de género, el acoso laboral, 16 cortos dirigidos por Bárbara Barreda, que se presentan dentro de este marco en el Centro Cultural Mata. Entonces invitamos a la audiencia, es martes 29 a las 19 en el Centro Cultural Mata y en Tagle 2762 con entrada libre y gratuita. La Vida de Nosotras, Bárbara Barreda, su directora, va a estar presentando este contenido. También quiero saludar y agradecer a la embajadora de Croacia, Duška Paravic, la invitación. Pasamos una jornada fantástica con el 75 aniversario del coro Yadran y el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Croacia. Eso tuvo lugar la semana pasada en la Usina del Arte y realmente fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y también agradecerle a Carlos Rottenberg la invitación para la presentación, y le mando un beso a Raquelita Flota, que es una de las jefas de prensa, que es histórica, no existe el mundo del espectáculo sin Raquel Flota, para la presentación y el lanzamiento de la temporada de Mar del Plata 2023. Vimos a todas las compañías, todo lo que va a suceder en la costa atlántica y unos muñecos que son los dinosaurios de Jurassic Park como dinosaurios, que realmente eran impactantes. Una atracción turística va a ser impresionante, y mi saludo a Carlos Rottenberg por siempre apostar al teatro. Y también felicitar a la Embajada de México por la Noche de las Embajadas, donde tuvimos oportunidad de compartir el recital de la Camerata Porteña con dirección de Marcelo Rodríguez Esvila, que realmente fue fantástico en el frente de la embajada, un recital al aire libre y realmente fue una ocasión impactante dentro de un gran panorama que brindaron las embajadas de todas las misiones diplomáticas aquí en la Argentina, abriendo sus puertas y dando la oportunidad de que el público conozca cómo es el interior de una embajada, cómo es el interior de una residencia, qué hay, qué se ve. Digo, genera mucha mucha historia como de película, a ver cómo es la vida dentro de una embajada. Hay mucha fascinación, mucha teoría, muchos pensamientos que hace la gente. Bueno, las embajadas se abrieron las puertas y ahí estuvo el público. Y también quiero saludar a Nelson Lima, el gerente general del Hotel Intercontinental, que abrió la biblioteca de la Iglesia San Juan Bautista para hacer una cata de whisky con Martín Mondragón, el brand ambassador de Diageo, y que realmente quiero agradecer también porque fue una ocasión fantástica. Y por último, anote señor, lunes 28 a las 18 horas, Latin Noir. Otra película, va a haber una agenda múltiple, no sé cómo vamos a hacer para poder acompañar a alguien en esta semana. Y quiero agradecer en este caso a la embajadora de Grecia, Elizabeth Fotiadou, la invitación. Va a estar Andreas Apostolides, el director del documental Latin Noir, que pasa revisto a la literatura negra en 5 países, que son Argentina, Chile, Cuba, México y Perú. Y esto va a estar presentado mañana, lunes 28, a las 18 horas, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Realmente una agenda impresionante la que ofrece la ciudad de Buenos Aires para lo que significa el mundo del cine en la próxima semana. Y lo último que quiero contarle, antes de pasar al tema musical y recibir a nuestros primeros invitados, hubo muchos estrenos de mucha calidad en la Argentina, pero por favor, aunque le parezca una tontería, no deje de ver Pinocho, la película de Guillermo del Toro. De hecho se llama Pinocho por Guillermo del Toro, una película que dirigió junto a un director fantástico que es Mark Gustafson, pero que es una esencia en lo cual Del Toro traslada el universo de ese cuento moral en el que se convirtió durante tanto tiempo Pinocho, para convertirlo en una reflexión sobre el amor, el dolor, la fe, la culpa. Es una reflexión tan profunda la que ofrece Pinocho en la mirada de Guillermo del Toro, y un trabajo de animación tan descomunal que merece verse. No es una película para niños, esto lo quiero dejar muy en claro, porque es una película de mucha crueldad, es una joya animada extraordinaria y tiene matizados momentos de humor y todo, pero es una película muy muy dura, muy muy cruel por momentos, pero sí es para los niños que quedaron escondidos en cada espectador grande. Realmente es una película fantástica, Pinocho en la mirada y en la lente de Guillermo del Toro, y no queremos dejar de recomendar este estreno. Dicho todo esto, pasamos a nuestro primer momento musical y luego a la entrevista aquí en Cultura en Imagen. (Risa) Escuchamos, por supuesto, a Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonía número 25 en G menor, que es el 183, el primer movimiento de la mano de Sir Neville Marriner con la Academy of Martin of St. Martin in the Fields. Y, por supuesto, esto es de la banda sonora de una de las películas más importantes de la trayectoria de un realizador descomunal y que se estrenó en 1984 y que lo devolvió a su tierra luego de muchas décadas de exilio, y que vino de la mano de una obra teatral de Peter Schaffer que fue tan fantástica como polémica para los puristas en relación a Amadeus. Por supuesto, estamos hablando de Amadeus, la película de Miloš Forman, y lo vinculamos a partir de la presencia de dos ilustres invitados que tenemos, una actividad y también muchas preguntas. Por un lado, le vamos a dar la bienvenida a Filip Kanda, cónsul de la Embajada de la República Checa en Buenos Aires y vicejefe de misión. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas noches y muchas gracias por haberme invitado.
Al contrario. Y también la bienvenida a Daniel Nemrava, que ya es casi argentino, o sea, ustedes lo van a escuchar hablar porteño a Daniel Nemrava, porque Daniel Nemrava, sin embargo, nació en Ujerské Hradiště en 1975, estudió filología española y portuguesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Masaryk de Brno, se doctoró con una tesis titulada El exilio y la identidad de la narrativa argentina contemporánea, y eso explica un poco también los horizontes en los cuales está casi entre nosotros, no digo permanentemente, pero muy muy seguido. Muy buenas noches, Daniel, también.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Bueno, la primera pregunta va para vos. ¿Qué estás haciendo en Argentina una vez más y cuántas veces son de estar en Argentina?
Una pregunta un poco difícil porque hay una trayectoria ya bastante larga. Bueno, llegué por primera vez en 2003, ¿no? Argentina, un momento bastante difícil que Argentina atravesaba. Y vine por la pasión por la literatura argentina, sobre todo porque estudié. Empecé el doctorado, estudié autores, bueno, claro que los clásicos, Borges, Cortázar, Sábado, que se conocen en Europa, pero yo...
Pero también Maximiliano Fernández es una figura muy importante para vos.
También.
¿Y por qué?
Y no, bueno, por estilo, por el modo, otro modo de la vanguardia, ¿no? También un poco de rebeldía en la literatura, pero más adelante autores más de provincias que no eran tan conocidas en Europa, como Héctor Tizón, Daniel Moyano, o digamos, este tipo de autores. Antonio Di Benedetto, un autor excelente.
Fundamental, hace poco fue el aniversario de Antonio, sí, Di Benedetto. En Mendoza se hicieron muchos actos, también en la Feria del Libro, y realmente un autor fundamental que cobró mucha vigencia. Pobre, ya fallecido, fue más famoso post-mortem que en vida, pobre Di Benedetto. Pero realmente detenerse en la literatura de Benedetto es extraordinario, y hacer esas comparaciones con el cine, que a veces son bastante polémicas, hay muchas, Los Suicidas, Sama, películas muy interesantes, pero como para leer con el libro en la mano y ir viendo cuáles son, ¿no?, las influencias y los cruces.
Sí, hay paralelos, pero hay, digamos, mucha imaginación detrás, ¿no? En el cine, Lucrecia Martel, que hizo, pues, se tomó bastante libertad, ¿no?, en la interpretación, pero me gustó tanto la novela como la película, como la adaptación, entre comillas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo ahora acá en Buenos Aires?
Ahora, bueno, llevo ya casi 4 meses acá en Argentina. Llegué con una beca de un proyecto que dirijo. Es un proyecto bastante grande, un proyecto europeo de la Unión Europea, que abarca 9 universidades, 5 europeas, 4 argentinas, y hacemos un intercambio entre profesores, alumnos, etcétera. Y yo sobre todo trabajo con la Universidad de la UNTREF, ¿no?, el 3 de febrero, con el profesor Daniel Link, uh-huh, que dirige la sede acá. Y el tema gira en torno de archivos alternativos. El proyecto se titula, uh-huh, Archivos en Transición, Memorias Colectivas y Usos Subalternos. Así más o menos eso.
Así nomás, digamos. Así nomás. Y ahora una pregunta cortita y al pie, como decimos, aprovechando la metáfora mundialista. Hoy lo podemos decir, porque hasta ayer nadie podía decir nada, pero hoy podemos volver a usar metáforas mundialistas. Si te gusta Miloš Forman, y saber por qué, y qué ves de interesante a nivel internacional de su filmografía, ¿por qué es un director tan importante para la República Checa?
Bueno, es el más famoso, podríamos decir, mundialmente, y lo que siempre me gustó en él, cómo era capaz de hacer o realizar ese realismo crítico sobre, bueno, la vida cotidiana, pero las cosas ridículas de la vida cotidiana, captarlas perfectamente con una habilidad tremenda, y uno de los pocos que supo hacer eso, y hizo una poética toda, ¿no?, sobre todo en la primera fase. Además, el cine checo atravesaba una etapa por parte difícil, enfrentando todos los problemas políticos también de la época, de los 50-60, pero luego sintió cierto alivio y la posibilidad de crear. Entonces se les dio a esos grandes maestros de los 60 a hacer un gran cine, y bueno, Miloš Forman pertenecía a ese grupo de grandes cineastas como Jiří Menzel, Věra Chytilová, Pavel Juráček, pero él, claro que tuvo uno de los pocos y casi único de ese grupo, muy fuerte, tuvo suerte en Estados Unidos más que todos. Entonces después el mundo lo conoce solo por las películas como Amadeus y otras, pero hay películas recomendables, sí, sí, de esa fase checa
Totalmente, y sí. Para eso vamos a hablar también con el cónsul checo, porque este pasado febrero hubiese cumplido 90 años Miloš Forman, y coincidió con un homenaje que le realizó la Embajada de la República Checa, que cubre varios países, desde Buenos Aires, entre ellos Paraguay, y ahí se le realizó un tributo a Miloš Forman, y particularmente con la etapa checa. ¿Por qué es importante, señor cónsul, revalidar estos títulos de ese momento inicial de Miloš Forman?
Exacto, pues yo no voy a hablar así como un experto en cine y en arte y cultura, voy a hablar como diplomático, y una de nuestras partes fundamentales de nuestra misión es la de fortalecer nuestras relaciones entre los países, la República Checa y Argentina, y también Paraguay y Uruguay, que cubrimos también desde nuestra embajada, y también presentar lo mejor de nuestro país, y a través de los mejores de nuestra cultura es como lo que más se ofrece y lo que más se realmente compensa, ¿no? O sea, Miloš Forman para nosotros es un ejemplo de una muestra de autores, de directores de cine exitosos, y al lado de otros como Jiří Menzel, ya que señor Nemrava ya ha mencionado, y otro Jan Svěrák, quienes también han ganado premios y nominaciones de Oscar, por ejemplo, de las escuelas norteamericanas de cine, pero la obra de Miloš Forman es precisamente porque refleja esa idiosincrasia de los checos, y esa idiosincrasia se refleja tanto en su primera etapa de creación como la checa, como en la segunda, la norteamericana también. O sea, y especialmente la primera etapa de su obra de los años 60 es una época muy importante para nosotros los checos, que antecedió la Primavera de Praga, y que también todas estas obras, digamos, también despertaron un poco el fervor, digamos, el interés en la cultura checa y en la sociedad, y para, digamos, reflejar todos los aspectos, no solamente los positivos que reflejaban en aquel tiempo los directivos comunistas, pero también lo humano, lo realista, lo cotidiano, también reírse uno de sí mismo es precisamente, digamos, lo más fundamental de esta primera etapa de la obra de Miloš Forman. Y, como digo, nosotros, como en la embajada, nos esforzamos por presentar a nuestro país en el exterior, presentar lo mejor, y Miloš Forman siempre va a ser lo mejor del cine checo.
Quiero destacar que la actividad que desarrolló la Embajada de la República Checa en Asunción contó con la presencia del presidente de la Fundación Cinemateca del Paraguay, Hugo Amar Echeverri, y con el nombre más ligado al cine checo que existe en la Argentina, que es la familia Vajnikov, con Luis Vajnikov, que preside Arquino Pictures, y en el sitio de YouTube de Arquino Pictures, que es Arquino Pictures, así lo nombraba el papá de Luis Vajnikov, que era Argentino Lamas, Isaac Argentino Vajnikov, que realmente era una de las personas más enternecedoras que conocí en mi vida, y él decía Arquino Pictures. Entonces, en el canal de YouTube de Arquino Pictures, ustedes pueden encontrar toda la etapa checa de Miloš Forman, con concurso, con Oveja Negra, con A los Amores de una Rubia, por supuesto, y con Al Fuego Bomberos, José Mapanenko, que es la película que se ofreció físicamente en Asunción, y que están disponibles durante toda esta semana para el espectador argentino a través del canal de YouTube de Arquino Pictures, con realmente entrada libre y gratuita, podemos decir. Así que eso es algo muy lindo. Daniel, aprovechando tu presencia y que vincula, digamos, de una manera tan importante la mirada checa a la literatura argentina, ¿encontrás puntos de contacto realmente muy fuertes entre lo que significa la gran tradición literaria checa y lo que es el universo de la literatura argentina, o son universos totalmente distintos entre sí? ¿O encontrás de manera cotidiana, de tu trabajo de investigador y de profesor, referencias o cruces de sentido que pueden ser muy interesantes?
Bueno, últimamente lo que encuentro es la presencia de Franz Kafka, la pasión por Franz Kafka. Eso es lo que podría unirnos con los argentinos, y puedo decir, no sé si exagero, creo que no, que A veces me parece que Kafka pertenece más a los argentinos que a los checos, porque
por lo menos a nivel atmosférico de lo que significa la realidad contemporánea, te diría que bastante bastante cercano lo tenemos a Kafka.
Bueno, la palabra kafkiano sí nos puede unir, sí, seguramente hay entrecruce. Pero no, realmente estoy sorprendido por el interés por Kafka, por su obra, por esa atmósfera que él crea. Y claro que se crea cierto imaginario sobre el mundo donde él hizo su obra. Después los argentinos viajan a Praga y buscan y encuentran otro mundo. Pero es una pasión, podemos decir, desde este lado, y la presencia muy fuerte. Y luego otras, tal vez la condición periférica, digamos, de la cultura occidental, que también puede unirnos en ciertos puntos, ¿no? Esa sensación que uno tiene, nosotros al margen de, bueno, la Europa central, que no está en el centro, digamos, no está en París, ¿no? Y Argentina, que siempre mira hacia Europa, hacia París, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, son algunos puntitos que podríamos encontrar, ¿no?
Y tenemos, bueno, desde el lado del cine, una película que es una de las pocas coproducciones entre la Argentina y la entonces Checoslovaquia, que fue Los Amores de Kafka, de Beato Ocampo Feijoo. Sí. Y después la unión absoluta entre literatura, Borges Kafka, la Bienal, con la creación del embajador Fleming y María Kodama, que realmente siguió a través de los tiempos, y es una Bienal fantástica, donde la embajada checa también tiene mucho que ver para el desarrollo de la Bienal. Y la embajada argentina, aprovechamos, saludamos al embajador Roberto Salafia, el embajador argentino en República Checa, que es fiel oyente de este programa, no en directo, porque la hora no lo ayuda a hacer un oyente en directo de este programa, pues muy tarde en República Checa, pero sí sabemos que escucha después la emisión en diferido de Cultura en Imagen. Cónsul, quería consultarle con respecto a Forman, ¿cómo es desde el lugar personal la mirada de Miloš Forman, para ir cerrando? ¿Por qué es algo tan importante, por ejemplo, en su vida? ¿Y qué recuerdo personal Silvana a través de alguna película de Miloš Forman?
Bueno, digamos, continuando con ese tema anterior de la unión entre el arte argentino y checo, también, como se suele decir, que cuando hay una crisis social, una crisis de la sociedad, un sufrimiento, una opresión, siempre crece el humor, el arte, la literatura, el cine. Eso nos puede unir a los checos con los argentinos. No soy experto en la literatura y arte argentino tan profundo, pero también creo que en ciertas épocas de cierta, digamos, falta de democracia, también crecía digamos, expresiones muy profundas de arte, de literatura, de cine. Y eso también en la obra de Miloš Forman es muy significativo, que sus obras reflejaban, era como una autocrítica de la sociedad que no era muy bien vista por el régimen comunista. Y esa película que nosotros presentamos en Paraguay ayer, también es curioso que esa película, después de la primera proyección en la República Checa, en Checoslovaquia de aquel tiempo, fue inmediatamente prohibida y no se pudo ver durante muchos años. Y no solamente las películas checas, pero también las películas americanas de Miloš Forman. Yo recuerdo personalmente la película Hair, que fue una crítica de la sociedad norteamericana en la época de la guerra de Vietnam, una crítica de esa posición de esa política exterior de los Estados Unidos, de mandar a los soldados americanos a Vietnam, que era prácticamente algo que le podía haber servido a la propaganda soviética en aquel tiempo. Sin embargo, porque era Forman, no se podía ver esa película en Checoslovaquia en los años 80, a principios de los años 80, cuando surgió. Y yo me recuerdo personalmente, cuando tenía 17 años, tenía que viajar hasta Hungría, a Budapest, porque en Hungría era ya la sociedad se estaba abriendo un poquito más en la mitad de los 80, y las películas de Forman, especialmente Hair, la estaban pasando en los cines. Y entonces nosotros los jóvenes de aquel tiempo, yo tenía 17 años, viajamos desde Praga para Budapest para presenciar, para ver esas películas de Forman, Hair, por ejemplo, que era ya una película mundial, global, extremadamente exitosa.
¿Algún recuerdo personal con Miloš Forman para cerrar?
Bueno, yo creo que no recuerdo bien. Sí, a mí personalmente la poética Miloš Forman llegó después del 90, ¿no? Yo claro que mi padre sí clandestinamente tenía una cinta y nos proyectaba algunas cosas en los 80, cuando yo era pequeño, pero todavía no era capaz de entender, ¿no?, esas películas y disfrutarlas, ¿no? Eso vino después, cuando yo llegué a ser más adolescente y más maduro. Sí, Miloš Forman, solo para recordar una cosa, volvió a Checoslovaquia en la época comunista para verse con sus amigas, con sus amigos y amigas, con un pretexto, ¿no?, rodar Amadeus, ¿no?, en Praga, ¿no?, y en los lugares de la República Checa o Checoslovaquia. Era un pretexto también, uno de los pretextos para verse con amigos. Estaba todo el tiempo, cuando rodaba, vigilado y rodeado de la policía secreta, ¿no?, para que no le escapara nada.
Y así todo, hizo una de las obras capitales del cine de todos los tiempos, porque Amadeus es una película fundamental de la historia del cine, no solo de la filmografía de Miloš Forman. Pero recomendamos muy especialmente La etapa checa. Muchísimas gracias, profesor Daniel Nemrava, de la Universidad Palachi de Olomouc, y muchísimas gracias, señor cónsul Filip Kanda.
Muchas gracias por la invitación.
Cónsul de la Embajada de la República Checa. También saludamos a la actividad presentada en Asunción por el embajador de la República Checa en Buenos Aires y también correspondiente en Paraguay, Lubomir Hladik, que ayer brindó una disertación para el público presente. Y como estamos hablando de la etapa checa y estamos hablando de películas fundamentales, vamos a pasar al momento musical de la mano de también un nombre checo, tanto en los controles, como es Norberto Čapko, como en la música que vamos a compartir en este momento.
Nechá na hlavě svět bez toho.
final de A Toda Orquesta para una música que tiene mucho que ver con lo que nos estuvieron contando Philip Kanda y Daniel Nemrava, porque es la música de Hoshi Makanpanenko, unas la música de Jindřich Bauer para la película Al Fuego Bomberos, película fundamental del nuevo cine checo y que estábamos versionando y que se puede ver en el canal de YouTube gratuitamente del sello Arquino, presentado por la Embajada de la República Checa. Pero estamos recorriendo Europa vertiginosamente porque es un programa con mucho contenido y mucha actualidad, y ahora nos vamos a una pausa donde vamos a estar hablando también del cine español, vamos a estar hablando también de la mirada tan rica de lo que significa ese modo de entendernos entre Argentina y España, porque realmente hay una comunión plena, y lo vamos a hacer a través también de la mano de grandes nombres, como es quizás el director contemporáneo español más famoso, que es Pedro Almodóvar, y por qué Madrid también es tan fundamental en el cine de Pedro Almodóvar. Y para eso vamos a recibir a la profesora Gloria Camarero Gómez, que es doctora en Historia del Arte, licenciada en Derecho y catedrática de la Historia del Cine e Historia del Arte de la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España y miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Tiene una gran trayectoria en el campo de la investigación, dirige el máster en gestión de la industria cinematográfica en la Universidad Carlos III de Madrid, y muchísimo libros que hacen referencia a las ciudades, a la pintura, a los géneros cinematográficos, al biopic, a las ciudades norteamericanas, a las ciudades americanas y a la ciudad de Madrid en la mirada de Pedro Almodóvar. Muy buenas noches, Gloria, bienvenida. Un placer tenerte aquí en Cultura en Imagen.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Es para mí un honor y un placer estar aquí esta noche. Muchísimas gracias.
Quería preguntarte, porque hay algo que es muy notable de lo que sucede en la actualidad del cine, que es que ha costado mucho que la gente se reencuentre con la sala de cine. Ha costado mucho. Aquí cerraron cines, desgraciadamente, muchos más vinculados al tema del cine-arte, lo que es el cine-arte de ensayo en España, pero aquí hemos perdido lugares fundamentales como el Arte Multiplex en el barrio de Belgrano. Digo, ha sido muy difícil y es difícil todavía que el público vuelva a las salas. ¿Cómo es esta situación post-pandemia, por ejemplo, en tu ciudad, en Madrid?
Sí, en Madrid la verdad es que está costando muchísimo la vuelta a los cines, porque desgraciadamente fue un hábito. O sea, cuando todos dejamos de ir al cine porque estaban cerrados por la pandemia, nos habituamos seguramente a canalizar el ocio en otras posibilidades cuando abren los cines, ¿no? Y la verdad es que los cines, desgraciadamente, del centro de Madrid siguen cerrando, los cines de Gran Vía, los cines de Fuencarral siguen cerrando, y la alternativa se mantiene los multicines en las zonas comerciales, en los centros comerciales de la periferia. Es bastante trágico, pero además, claro, pasa una cosa que yo creo que pasa en todo el mundo. La gente ve mucho cine, pero no va al cine, porque tenemos ya otras posibilidades, otras ventanas de exhibición, un ordenador, una tablet, un móvil, pero yo creo que todavía no se ha repuesto del daño que causó la pandemia a cualquier actividad cultural.
Y bueno, dentro de ese universo, yo puedo recordar, por ejemplo, el caso de Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, película que costó muchísimo, por ejemplo, que llegara a las salas argentinas, porque tenía comprometido a nivel continental su presencia en una plataforma y hubo muchas gestiones para que se pudiera brindar en salas cinematográficas. ¿Cómo es en ese sentido el panorama contemporáneo del cine español y en relación a esta situación del cierre de salas?
Eso está pasando. De hecho, con La Voz Humana también de Almodóvar pasó lo mismo. Estuvo muy poquito tiempo en salas porque van después, creo que era Netflix, otra plataforma, ¿no? Eso es una realidad que está pasando. Lo último que ha estrenado ahora Álex de la Iglesia, El Cuarto Pasajero, también ha tenido una vida comercial en salas de exhibición de 3-4 semanas, porque automáticamente, inmediatamente van a las plataformas, lo que hace lógicamente que las salas tengan una vida muy difícil y una supervivencia muy difícil.
Y en ese sentido, ¿cómo es el panorama también de los festivales, por ejemplo? Porque ¿qué está pasando con los festivales? Acá hubo una muy buena perspectiva con el Festival de Mar del Plata, porque mucha gente joven volvió al festival.
Sí.
¿Qué pasa en España?
Yo el último festival que he estado fue el Festival de Valladolid, hace nada, hace un mes, ¿no? Fue pues a finales de octubre, hace todavía menos de un mes. La verdad es que fue un festival que, hombre, tiene una larga trayectoria, arranca en el 56. La verdad es que también fue muchísima gente, llenaron todas las salas, muchísima expectación, hicieron una programación muy exitosa, que gustó mucho, la ciudad se volcó. Yo creo que allí pudimos ver sobre todo mujeres nobles que van a dirigir, directoras nobles que dirigen su primera película, el caso por ejemplo de Abelina Prat con Basil, que ha sido tan reconocida, que ha tenido también el premio a los intérpretes, el caso por ejemplo de Elena López,
sí, con intérpretes que bueno son un vasco
que es fantástico,
súper recontra conocido.
Sí,
él
sí,
es fantástico. Él es fantástico. Y el otro es un actor búlgaro,
sí,
que actuó en una película, recordando a nuestros invitados recién, de Menzel. Yo conocí al rey de Inglaterra, era el protagonista de esa película, y están juntos acá en esta película,
en Basil, que les han dado el premio a la interpretación a los dos conjuntamente, ¿no? Bien, pues sobre todo digo que hemos podido ver también en Valladolid la oferta de director nobles que dirigen sus primeras películas, el caso de Estefanía Cortés, Eden, o Elena López, El Agua, ¿no? Pienso que ha sido una muy buena oferta, que ha ido mucha gente, y ha sido, yo creo, el primer festival de Valladolid post pandemia. El año pasado también lo hubo, pero bastante más limitado en asistencia de público y en divulgación. Creo que si empiezan a despuntar los festivales es una buena señal de que algo está cambiando.
Estábamos hablando de Carles Rejalde,
sí,
que es un rostro absoluto del cine español contemporáneo, e Iván Barnev, el actor búlgaro que también estuvo en la película de Menzel. Gloria, quería preguntarte, ¿cómo es este vínculo? Es un libro fundamental tuyo y muy exitoso. Muy exitoso porque ha tenido muchas ediciones, se ha agotado, sí, se presentó, sí, en la Argentina hace unos años en el Festival de Cine de Mar del Plata, sí, que estuvo Martínez Suárez presentándote.
Sí,
¿cómo,
sí,
es este mundo en el cual Madrid es tan importante para el cine de Pedro Almodóvar y viceversa?
Sí, bueno, podríamos decir que Madrid para Almodóvar es lo que pudo ser Roma para Fellini, o lo que pudo ser Nueva York para Woody Allen antes de que Woody Allen viniera a rodar a Europa, ¿no? Él mantiene una relación y la mayoría de sus películas toman como escenario Madrid, pero yo creo que lo importante en esta relación es que no solamente es un escenario donde se mueven sus personajes o es un espacio que rodea a sus personajes, realmente la ciudad da las claves temáticas, define el carácter de los personajes, son claves para descifrar, ¿no? Es una ciudad que participa como un personaje más en la trama, y realmente es lo que podríamos decir como una ciudad narrativa, que digo que define los caracteres, define las clases sociales, los ambientes en los que se mueven, o sea que hay un vínculo pues narrativo en ese nuevo concepto de ciudad.
¿Le gustó Almodóvar tu libro? ¿Cómo fue el tema con Almodóvar? ¿Lo viste? ¿Fuiste a ver? ¿Le tocaste la puerta? Porque hay derechos de autor entre medio.
Ver,
y estamos hablando del director más famoso del cine español contemporáneo.
A, claro, ver, yo con Almodóvar los he conocido porque ellos participan en el máster de la Carlos III que yo dirijo. A partir de ahí
está. Dice, los he conocido porque está el hermano, ¿no?
Sí, está el hermano.
Pedro y Agustín.
Está Agustín. Y entonces, bueno, ahí el Deseo, que es la productora de ellos, sí que es una de las instituciones que colabora en mi máster, en el máster de la Carlos III, y a partir de ahí establecimos una relación. Yo debo decir que han sido muy generosos conmigo en cuanto me han facilitado toda la información disponible, me han facilitado las imágenes, he podido hablar con ellos, les he presentado un primer borrador, un índice, y me han ayudado muchísimo en ese sentido, sí. Y ahora estoy en un proyecto que es algo distinto, pero también de Almodóvar, que va a ser los escenarios, no exteriores, sino el interior, ¿no? O sea, el decorado en el set que plantea, los elementos de diseño que hay, las pinturas que hay, lo que es el atrezo, también que tienen un valor de significado, que es lo que estoy en este momento trabajando.
Por ahí es lo más difícil, pero para ir cerrando, tus tres películas de Almodóvar o tus películas de Almodóvar. Sí, tenés que decir,
sí,
tenés que recomendarle a alguien que nos está escuchando que no se acuerde de alguna película de Almodóvar, que no lo volvió a ver o que lo tiene lejano o no lo conoce.
Sí.
¿Qué película es la que mejor lo define?
Yo creo que ¿qué he hecho yo para merecer esto? Para mí fue una película absolutamente genial, donde además planteaba mucho esa dicotomía en una ciudad de acogida, pero luego gente que tiene sus orígenes en el mundo rural y que les invade siempre el deseo de volver, como la abuela, ¿no? Que quiere volver a toda costa. Es un clásico que luego la ha repetido en Dolor y Gloria, ¿no? El personaje mayor que quiere volver a sus raíces o en volver, siempre vuelven, lógicamente, a Castilla-La Mancha, que es su lugar de origen, ¿no? Bien, yo para mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Me parece una película que lo define muy bien. También, por supuesto, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que yo creo que fue realmente cuando él cambia y empieza a hacer un tipo de comedia.
Estamos hablando de la primera época.
De la primera época.
Pensé, sí, que decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto y estar en Buenos Aires, ¿no? Pero ahora, dentro de poquito, Gloria también se va a Montevideo, que hay una tesis, una supervisión de tesis que.
Sí. En Montevideo hay gente de la Escuela de Diseño y Arquitectura que están trabajando en eso que te digo, en lo que es los decorados, lo que es el atrezo, lo que es una determinada silla, lo que es una determinada pintura, lo que son todos estos elementos, ¿no? Y a eso es a lo que yo voy la semana que viene a Montevideo para cerrar un poco ese tema de una tesis que está en marcha sobre los decorados de Almodóvar.
Y mientras tanto, está aquí en Buenos Aires con múltiples actividades, muchísimas reuniones y también reencontrando coordenadas donde el cine español y el cine argentino son prácticamente hermanos. El primer país con el cual coprodujo España a nivel continental en Sudamérica y el primer país y viceversa que con el cual elaboró coproducciones de manera instituida la Argentina es España. Así que qué mejor carta de presentación para tener la visita aquí de la profesora Gloria Camarero Gómez, directora del Máster en Producción Cinematográfica de la Universidad Carlos III de Madrid. Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer contarte aquí en Cultura en Imagen y te vamos a despedir, por supuesto, con música relacionada con Pedro, pero con una marca indubitablemente propia. Seguro que la reconoces.
Muchísimas gracias.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Y claro, la gran Chavela Vargas, una marca que revivió con el cine de Pedro Almodóvar y también un marco en el cual nuestros invitados se están llevando vino, porque ustedes saben que la Cava Wine Store nos da muchísimo vino para compartir con invitados internacionales, así que las botellas van para todo el mundo. Y quiero saludar la presencia de Vino del Espacio, Vinos del Extremo Mendocino. Es un vino que está fomentado a partir de la mirada del desierto, donde se encuentran los viñedos más ancestrales y desconocidos de la provincia de Mendoza, un oasis que cobra vida con un paisaje casi lunar y que tiene muchísimas sutilezas y sabores particulares. Este Vino del Espacio en el sur mendocino, que nos acompaña desde la Cava Wine Store en este programa. Y usted sabe que si tiene que tomar un vino de autor, vaya a la Cava Wine Store, Rodríguez Peña 1515, muy cerquita de la radio, y puede conocer lo que significa el vino de autor. Salga del supermercado, no consuma lo que consume todo el mundo. Hay una marca de cerveza que dice no sigas al rebaño. Bueno, vamos a usarla para decir lo mismo con el tema del vino. Hay mucho vino y muy bueno y muy bien trabajado de la mano de enólogos realmente fantásticos en la Argentina y que le dan un matiz y un reconocimiento a la cultura vitivinícola extraordinaria, y los encuentra ahí en la Cava Wine Store, y nuestros amigos se llevan, por supuesto, sendas botellas de vino. Y digo que tuvimos muchísimas botellas de vino porque tuvimos muchísimos invitados y seguimos teniéndolos, estamos pasaditos de programa, pero nos vamos a despedir con música, y lo vamos a hacer con música en vivo de la mano de la presencia de la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires. Agradecemos a la embajadora y por supuesto a su realmente fervorosa gestora cultural, que es Alicia Tunk, que también acompaña a nuestro dúo de acordeón y violín, que está presente en el estudio, porque vamos a compartir de manera de cierre música en vivo. Ellos tocaron durante esta semana en Buenos Aires y estamos muy contentos de tener este dúo con Carolina e Ivo. Voy a hablar por ahí un poquito más con Ivo porque habla español.
Sí, claro.
Les doy chencuye a los dos. Así que gracias. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y realmente quiero saber cómo es esta experiencia de tocar en Argentina y saber también qué vamos a escuchar de nuevo aquí en el estudio para cerrar este programa, y también que se autopresenten con nombre y apellido, porque realmente a mí me da, yo estudié un poquito de checo, pero no estudié polaco, entonces me cuesta un poco decir bien lo que corresponde decir bien.
Sí, pero el idioma polaco es muy, muy, muy difícil, pues no te preocupes por eso. Dziękuję es mucho para nosotros. Vale, pues, pues somos dúo Karolina Mikołajczyk y Ivo Jedynecki. Somos de Polonia, pero ahora vivimos en Nueva York porque tenemos una beca de Fulbright para estudiar en New York University. Y venimos a Argentina, a Buenos Aires, para dar una gira de conciertos. Tocábamos en lugares como la Universidad Nacional de las Artes, en Nempla, también en Club Cambalache, donde tocábamos un programa alrededor de tango y de una obra que se llama Hollywood Fantasy, que fue escrita por nuestro dúo. Una gran fantasía de concierto con motivos de las películas americanas. Pero también tocábamos en Sodre, en Montevideo, con un programa más clásico que con compositores como Penderecki, como Chopin, como Alberto Ginastera también, y sus danzas argentinas, y Marcin Błażejewicz, el compositor polaco contemporáneo, que ha escrito una gran sonata para nuestro dúo, y también un concierto doble, el único en el mundo, para violín, acordeón y orquesta sinfónica.
¿Y qué es lo que vamos a escuchar esta noche?
Sí, esta noche vamos a escuchar dos obras cortitas. Esa es la segunda danza de las danzas argentinas de Alberto Ginastera, pues eso es Danza de la Moza Donosa, y también la tercera parte de la sonata Night Full of Sins para violín y acordeón de Marcin Błażejewicz. Pues muchísimas gracias a la Embajada de Polonia para organizar esa gira por nosotros, y esperamos que podamos volver no sé cuándo, pero espero que tan pronto que posible, porque ahora estamos enamorados con la pública argentina y con Buenos Aires, y muchísimas gracias por la ocasión de tocar aquí en Radio Cultura. Pues sí, Carolina en el violín y Ivo en el acordeón clásico.
Ah, excelente. Por mi parte, los voy a dejar en la mejor compañía de la música junto a Norberto Chapco en la operación técnica. Me despido verbalmente del micrófono hasta el próximo domingo, pero no se vaya del dial de Radio Cultura, sobre todo porque va a tener el mejor acompañamiento en vivo para la noche del domingo. Alberto Ginastera, Ivo Carolina. Podéis encontrarnos en el Facebook y en Instagram, Ivo con W, Carolina con K, dúo, y también en Spotify. Y ahora Marcin Błażejewicz y su tercera parte de la sonata Night Full of Sins. Thank you.
Thank you.